contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Jordenis Ugaz, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia. Y como es bondo ese muchacho.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Delfín Coca de la Cruz.
Este es Santa Clara. Dice, pero yo, a mí dijeron que nació en Puerto Padre.
Tiene la llave
y
del cerro.
Los chiquitos llevan para Santa Clara.
En el estudio, ya les dije, tenemos a los dos grandes, pero aquí en la cabina me acompañan en el estudio A, el estudio principal de Radio Martí, Edemio Navas González.
Muchas gracias, papito. Buenas noches a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella.
Y Orlando el Guajiro Peña.
Muchas gracias. ¿Para qué voy? Porque Edemio se coge las dos horas para cuando lo presenta. Es un fenómeno este muchacho.
Así mismo. Buenas noches a todos.
Hoy tenemos una tonelada de deportes, especialmente en el béisbol de las grandes ligas, aunque no va a ser una jornada completa, y ya me están diciendo...
Mañana sí, mañana hay 15 juegos.
Sí, pero ya pospuesto hoy, en la capital norteamericana, el partido que iban a jugar los Rockies de Colorado y los Nacionales de Washington.
Así que Lambert no se enfrentará a Fide, ¿no?
De cualquier manera, tenemos una jornada completa, casi completa en el béisbol de las mayores. Vamos a hablar de fútbol. Vamos a hablar de todos los deportes, boxeo, muchísimo en el
mundo
boxeo,
del boxeo.
Uh-huh. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Vamos a pedirle a Mr. Coca que nos ponga el número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Muy bien, damas y caballeros, los partidos de hoy. Ya comenzó Boston en Tampa Bay. Ahí no puede llover porque es bajo techo. Eduardo Rodríguez contra Jalen Bix, los abridores. Pospuesto Colorado contra Washington. Iba a lanzar Peter Lambert contra Eric Wade. Acaba de comenzar Cardenales en Pittsburgh contra los Piratas. Daniel Ponce de León contra Trevor Williams. Acaba de comenzar Cleveland contra Azulejos en Toronto, Canadá. Mike Clevinger y Ryan Borucki.
El Cleveland está encendido.
Encendido. Encendido. Cincinnati contra Milwaukee a las 8 de la noche. Sonny Gray contra Chase Anderson. También a las 8, los Marlins de Miami, el peor club de la Liga Nacional, contra los Chicago White Sox. Trevor Richards contra Iván Nova, los abridores. Atléticos de Oakland contra Astros de Houston a las 8, Homer Bailey y Gerrit Cole. Yankees en Minnesota versus Mellizos, C.C. Sabathia y Martín Pérez.
Sabathia va a pichar. Bueno, yo no sé si Sabathia, él dijo que se iba a retirar, pero... Es un equipo que no pierde. Cuando pierde, Boston pierde también, así que...
A las 9:40, Baltimore en Arizona, en el desierto.
¿Ese chiquito quién es? Edemio.
CR7.
CR7. Y Garek. Se va para China.
9:40, Aaron Brooks contra Robbie Ray, Baltimore en Arizona. A las 9:45, los Cachorritos de Chicago versus Gigantes en San Francisco, Alec Mills y Sean Anderson. Y el último partido de la jornada, los Texas Rangers contra ya los eliminados Marineros de Seattle a las 10 de la noche, Adrián Sampson y Marco González.
Texas se hundió ya.
Sí.
Y también a los Marineros, están prácticamente fuera de la contienda. Caballeros, ¿Algún comentario sobre los partidos de esta noche?
No, quería... Bueno, de esta noche después vamos a hablar. O sea, ahora no, pero después voy a tocar el tema de los partidos anoche y una situación que pasó con Tampa, con la organización.
Oh.
Una buena y una mala. Una de cal y una de arena.
Ah, bueno, está bien.
Sin embargo, los partidos de esta noche, Guajirito Peña.
Guajiro, ¿qué partido te llama la atención sobre los que se van a jugar hoy? Boston-Tampa Bay, siempre uno de los grandes, siempre luchando por el wild card. Cincinnati contra Milwaukee.
Tiene probabilidad de coger una racha y entrar en la pelea porque está en la división esa solamente a 5 juegos. Sí. Quiere decir que cualquiera falla y falta. Y si ya se han jugado, muchos equipos han jugado 102 juegos en la temporada. ¿Qué te parece?
¿Tuviste los Gigantes? Dígame.
Pepito, una cosa que va a suceder esta noche en la segunda ciudad de Tony Oliva, ese gran pelotero, bueno, que debía estar en Cooperstown, Tony Oliva, el pinareño, es que esta noche en Minneapolis a las 8:10, o sea, 7:10 de la noche allá, 8:10 en Cuba y en la costa del este, hay una hora de diferencia con respecto a Minnesota, en su última temporada, el zurdo estadounidense Sisi Sabathia contra Martín Pérez. Y déjame decirte de que hasta en horas del mediodía solamente quedaban disponibles 297 tickets en venta. Así que me imagino que ya se vendieron esos casi 300 tickets y el valor average, el más barato, tenía un precio de $26 porque están los Yankees, primer lugar en el este de la Liga Americana, contra Minnesota, que también está de líder, pero por la división central también del nuevo circuito.
Fíjate, Lacayo, hablando de Cincinnati, en Chicago está ahí y en Milwaukee están pegaditos, empatados en wild card, y San Luis está a medio juego. Y los Piratas, que han perdido varios juegos últimamente, están a 5 y Cincinnati a 6. ¿Qué? Pero bueno,
sí.
Ya se han jugado hay equipos que han jugado 102 juegos.
Bueno, caballeros, a ustedes no se les enciende el bombillo sobre una serie muy importante que va a comenzar hoy en San Francisco. Los Cachorritos de Chicago, que a duras penas están al frente de la Liga Nacional Centro, contra los Gigantes de San Francisco, que han ganado 12 de los últimos 15 partidos.
Increíble.
Que han jugado.
Alex Mills contra Chan Anderson.
Bien, bien abajo, ya se han superado de una forma increíble el equipo de San Francisco, pero están también lejos. Pero la racha que tienen, que se ponga a bobear los Cachorritos, que le parten la cabeza.
Pero Guajiro, en el wild card, los Gigantes están a solo 2.5 juegos de los Cerveceros de Milwaukee.
Están en la comida, están en la comida.
Totalmente.
Y déjame decirte que hasta hace alrededor de 2 semanas el equipo del San Francisco estaba cómodo en el frío sótano en el oeste de la Liga Nacional. Sin embargo, poco a poco han ido archivando victorias. Ya Pepito señaló esa gran racha. Y bueno, en los últimos 10 llevan 8 triunfos y una derrota pese que perdieron el sábado, ¿no? Sin embargo, San Francisco ya está para los 550-50. No está para ganar, por supuesto, el oeste de la Liga Nacional, porque los Dodgers llevan un paso realmente impresionante con el mejor récord este año en la Liga Nacional. Y bueno, en general, tiene el mejor récord en las grandes ligas. El equipo de los Dodgers de Los Ángeles, que bueno, el último fin de semana barrió su serie contra Yamaguchi, y el equipo de los Marlins de Miami. Este equipo lleva 7 triunfos en sus últimos 10 encuentros, los Dodgers, y están a 16, tanto Arizona como de San Francisco, que comparten la segunda posición. O sea, ir del frío sótano del quinto lugar, ahora anclarse en el segundo lugar empatado con Arizona, es una labor realmente muy meritoria, la que está haciendo el equipo que dirige Bruce Bochy, un manager que, bueno, dirigió a San Diego en aquella Serie Mundial de ayer. Fue ayer, Guajiro Peña, la Serie Mundial de los Yankees y San Diego. Fue en 1998 cuando San Diego fue barrido en 4 partidos por los Yankees en su primera temporada del Juan Orlando, el Duque Hernández. Y después ganó San Francisco, Bochy, 2010, 2012,
2014. Pero después de eso quedaba en el último lugar 2 años seguidos.
Pero creo que este año no va a quedar en el frío.
¿Tú crees que tú sabes de béisbol, Lacayo?
No, para nada.
Ok, esta pregunta para ustedes. ¿Cómo es posible que un día como ayer un señor Store en Grandes Ligas de Cincinnati, él solo hiciera un triple play? ¿Cómo puede suceder eso? Una pregunta que los fanáticos dirían, ¿cómo es posible que un señor haga un triple play? Y yo me imagino que los corredores estaban borrachos y siguieron corriendo y él cogió la bola y lo tocó, porque ¿cómo es posible?
Así mismo. Así mismo fue ese triple play, así como lo estás describiendo. Pero bueno. Hay un lineazo, lo captura, toca el corredor entre segunda y tercera, y luego toca el corredor primera y segunda.
Sí, en Cuba sucedió una vez, hace años, y aquí en Grandes Ligas, un outfielder se tiró de cabeza, cogió la bola y siguió corriendo, que estaba en primera. Se había pasado a la base y había pasado el corredor. Automáticamente fue a, y vino y lo tocó y hizo un triple play solo.
Sí. Y bueno, en el transcurso de este programa Duri 50 estaremos hablando, señores, de los cubanos en Liga Menor, porque siempre es importante que nuestros amigos oyentes, sobre todo los familiares, las amistades, sepan qué están haciendo los cubanos en Liga Menor. Y bueno, hablar tan bastante sobre José Adolis García, ese pelotero de Cío Ávila que está con el equipo del San Luis en Liga Menor. Y últimamente está bateando mucho Adolis. Su hermano está jugando en México, ya no está jugando en Corea del Sur. Adolis García, que jugó para el Atlanta en la MLB. Dime algo, Guajiro Peña.
Bueno, no, lo que te puedo decir es que ya la callo ayer durante el juego lo mencionó, el caso de Soler con 27 jonrones es una cosa increíble. Y un viejito, Alberto Pujol, sigue poniendo nombre, empujando carrera. Va pasando todo, rompió el récord de la historia de cualquier pelotero que haya jugado en el equipo de los Angelinos, porque él empezó 7 años y fue uno de los escopeteros con el San Luis, pero ya ninguno ha hecho lo que ha hecho en carreras sí. Empujadas, salió la noticia hoy, así que está veterano, luciendo bastante mal con la pierna, 3 o 4 años, pero jugando en primera y designado, pues se defiende todavía.
Sí, bueno, por primera vez, señores, en muchos días, tres cubanos que forman parte del equipo de los Medias Blancas de Chicago se fueron en blanco ayer domingo, tanto John Jay como los muchachos de la Perla del Sur, Pito Abreu, del Poblado Mal Tiempo y Joan Moncada. Este partido fue entre los Medias Blancas y Tampa, ganó Tampa 4-2, y bueno, al menos un otro cubano, pero por el equipo de Tampa, Yandy Díaz anotó una carrera. Y decía que había una noticia buena y una mala para la organización de Tampa. La mala es que Kevin Kiermaier, ya desde ayer domingo, pasó a la lista de lesionados de 10 días, y la buena es que el equipo llamó al jardinero cubano Guillermo Heredia, de Triple A del equipo Durham, un muchacho que estaba rindiendo, pero últimamente cayó ofensivamente, tuvo un bajón grandísimo Heredia el yumurino. Y bueno, fue enviado a Liga Menor. En Liga Menor se destapó, bateó mucho y ahora lo ascendieron. Así que creo que el muchacho debe aprovechar este momento, porque faltan 65 partidos para que concluya la campaña regular, ver si le dan más acción, más juego. Pero para eso tiene que batear, ¿no es así, Pepito?
Yo diría que sí. Pero bueno, tú sabes que lo que decía Yogi Berra, cualquiera puede fildear. Deme un pelotero que batee 300 y vale por dos buenos fildeadores.
Fíjate si hay pocos bateadores por encima de los 300 que tengo por aquí. Los peloteros que tienen hasta el momento un promedio ofensivo superior a los 300, y no son muchos. Después estaremos hablando al respecto. No hay mucho, Pepito.
No,
o sea, batear ahora 270 en Grandes Ligas es un buen promedio. No, disparar sí. 20 jonrones también, y conectar, o sea, impulsar 70 carreras, estamos hablando que es un salario, un pelotero que bate así, debe tener un salario de 12 o 15 millones como mínimo.
Así es, así es. Bueno, ¿qué les parece si vamos a seguir hablando de béisbol, pero ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing?
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Muy bien. Guajiro Peña, con tu permiso, vamos a seguir hablando de béisbol, porque como las cosas se están poniendo muy interesantes, ustedes sabían que actualmente, y esto va a cambiar, pero actualmente en el viejo circuito hay 8 equipos a menos de 5 juegos y medio, sí, del último cupo para el wild card de la Liga Nacional. ¿Ustedes pueden creer eso? O sea, que cualquiera se puede poner, incluyendo los Piratas de Pittsburgh, que están a 5 juegos y medio, cualquiera se puede poner al rojo vivo, ganar 7 de 10 y estar en el wild card.
Exactamente, si solamente están, con todos los juegos que han perdido, están a 4 juegos y medio del tercer lugar en el wild card. Porque ahí está fajado Chicago y Milwaukee y los Cardenales. Y ellos, sí, esos equipos,
Washington,
van a ganar de los 60 y pico juegos que le faltan. Van a ganar entre sí Y entonces, si ellos cogen una racha, como ellos de San Francisco,
sí,
se cuelan en la pelea. Sí,
correcto.
Mira, Washington perdió ayer domingo,
tiene un
pero...
Vela ahí jovencito que tiene no sé cuántos jonrones y el líder empujada.
Sí.
80 y no sé cuántos.
Washington perdió ayer domingo, sin embargo, aunque hoy lo más probable es que no juegue a causa de la lluvia allá en Washington, sigue en primer lugar el equipo de los nacionales en el comodín del viejo circuito, ventaja de medio juego sobre los cerveceros, pero como decía Pepito, San Luis está a medio del Milwaukee, al igual que Filadelfia, a 2.5 están Arizona y San Francisco, y ya más distanciado Colorado. Yo creo que hasta el San Francisco, señores, todos están a la comida. Estamos hablando de Washington, Milwaukee, San Luis, Filadelfia, Arizona y el propio equipo de San Francisco. Ahora, Pepito, ayer domingo el cubano Aroldi Chapman lanzó una entrada, dio un boleto, ponchó a dos bateadores, bajó su promedio de carreras limpias a 2.39 en la derrota de Germán Márquez, la derrota de James Paxton ante Germán Márquez, que ahora llegó a 9-5, ganó Colorado ante los Yankees 8-4. Por su parte, Nick Castellanos, ayer domingo muy bien de 5-3, disparó su jonrón número 11, su doble número 34, y Detroit le ganó en 10 innings al Toronto, también muy bien Gurriel Jr. San Luis 3-1 al Cincinnati, aquí Raizel Iglesias, Yacir Puig se fue en blanco, igual que Candelita Iglesias, pero Raizel lanzó una entrada, le conectaron un jonrón, ponchó a dos bateadores. Jordan Álvarez de 4-2, una impulsada, batea 3.33, y Yuli Gurriel disparó su doble número 25, en tanto Grandal llegó ayer a su doble número 16, impulsó una y anotó una, y bueno, al Ávila, en la victoria del Milwaukee contra su equipo Arizona, se fue muy bien, impulsó dos con su jonrón número 6, pero aquí perdió el cubano, el pinero Juan López, lo acabaron, ¿verdad, Pepito? En una entrada.
Bueno, ayer narramos, correcto, ayer nos tocó narrar, apenas entró el cubano Juan López. Triple contra la cerca, sencillo de línea, doblete contra la cerca que hubiera sido jonrón en cualquier lado. Tres carreras limpias.
Es que tú, el último que dijiste, ese batazo descomunal y llegó a la segunda, ¿no?
Sí, así mismo.
En todos los parques del mundo, claro que estábamos jugando en ese parque y tiene una pared más alta que la de Boston, eso es increíble. Pero bueno, tuvo una noche magnífica.
Así que bueno, ya ustedes saben, Joan López fue el perdedor anoche del partido que nos tocó narrar, vino en relevo con el juego empatado. Y todo el mundo, como dice Guajiro Peña, le dio hasta consejos, menos consejos, con el bate. Y si no fuera porque ese parque es muy grande, le hubieran conectado un jonrón. Así que Joan López, entre los titulares que pusimos anoche, en ese maratónico partido de 4 horas que nosotros narramos para ustedes ayer, ganaron los cerveceros de Milwaukee 7-4 derrotando a los Diamondbacks de Arizona. Y como de costumbre, Mike Moustakas tuvo mucho que ver, sí, en ese resultado final, claro, para los cerveceros de Milwaukee.
Y bueno, Papito, hablaba ahorita de los cubanos, señores. En jonrones, el líder Yelich tiene 35 y Cody Bellinger de los Dodgers 34. Líder Yelich en las grandes ligas y en el viejo circuito. Ahora en la liga americana, señores, Mike Trout, el favorito del Guajiro Peña, para mí el más completo del mundo en estos momentos en el béisbol, tiene 32 jonrones y además es líder en impulsada con 79 en la Liga Americana. Aquí Josh Bell es líder en impulsada con 85 en Grandes Ligas, en Liga Nacional. Y bueno, Jorge Soler, el cubano, aparece número 7 entre los jonroneros, empatado y con Josh Bell precisamente, cada uno con 27 cuadrangulares. Y bueno, de los otros cubanos, el cubano americano no lo ha arenado el Colorado, acumula 22 bambinazos, la misma cifra que el muchacho de la Perla del Sur, Yasiel Puig, y 21 tiene José Dariel Pito Abreu de los Medias Blancas de Chicago. Ahora en impulsadas, Josh Bell tiene 85, líder en las grandes ligas y por supuesto en la Liga Nacional. Trout 79, 78 Freddy Freeman, que es un sinchete ahí en primera base con los Bravos, al igual que Eduardo Escobar de Arizona, que está sorprendido este año, Pepito y Guajiro Peña. Eduardo Escobar, el venezolano. Con 77 aparece Bellinger y no lo han ganado, que tiene 76 carreras. Y bueno, de los cubanos, Jorge Soler tiene 70 y 69 impulsadas. José Dariel Pito Abreu, envuelto en otra gran temporada. Eric Hosmer, cubano-americano, de acá del sur de la Florida, tiene un total de 63 carreras impulsadas. Yuli Gurriel tiene 60 y 59. Yasiel Puig, que este año tiene 22 jonrones, el muchacho de Cienfuegos.
Hoy estaba mirando yo, no hoy solamente, estaba pensando hoy, y he visto durante el año lo que ha sucedido a través de los últimos años los peloteros latinos en grandes ligas. y me puse a pensar de los novatos que han tenido este año en Grandes Ligas, y son muchachos que tienen un talento, y ese es el segmento mío, lo que se espera de ese grupo. Escogí un grupo, son muchos, pero los novatos, específicamente los novatos que tienen un talento que pudiera ser la superestrella en Grandes Ligas dentro de 2 o 3 años. Hay muchos. Yo cogí como 8 días. Así que ese es el segmento mío. Y quería mencionar ahí que hay un jugador de soccer o balompié que se llama Cristiano Ronaldo. Ha salido libre de todas las acusaciones que le hicieron en Las Vegas. Dice, estoy tranquilo. Puedo dormir tranquilo después que yo había negado toda la vida que no había tenido problemas con esa muchacha. Así que ha suelto Cristiano. CR7.
Nosotros sospechábamos eso, ¿te acuerdas, Edemio, que estuvimos hablando sobre eso justamente hace como un mes? Uh-huh. Y nosotros sospechábamos que eso iba a ocurrir. Así
no,
que,
¿no hay baloncesto hoy, Pepito?
Sí, vamos a tener baloncesto, pero si no estamos en temporada, no hay que tener 8 minutos de baloncesto, ustedes no piensan. Así que yo quería hablar un minuto más de béisbol, porque en realidad no hay mucho más de baloncesto. Y recordarles a los amigos sobre las tablas de posiciones y también las estadísticas, pero eso se lo vamos a dar en la próxima sección de la pelota. Edemio quiere hablar de baloncesto, pues ¿sabes qué, Coca? Dale la musiquita del baloncesto de la NBA. Bueno, Edemio, tú querías hablar de baloncesto, dale.
Bueno, quería tocar el tema, ya que el Olímpico no está y, bueno, el Sobacito tampoco, pero vamos a hablar los tres
del
mejor básquet del mundo, señores. El equipo de LeBron James, los Lakers, han recibido los derechos de Antetokounmpo, Costas, una reclamación de la lista de waiver. Los Lakers anunciaron el movimiento el lunes para adquirir a este muchacho de solamente 21 años, hermano de la superestrella de 24 años, Giannis, quien pertenece al equipo de Milwaukee. Y bueno, y hay un cubano ahí, Brook López, que hizo una pareja bastante buena este año con el equipo, con Giannis Antetokounmpo. Eso me huele a algo, Pepito, al adquirir los servicios de Costas, el hermano de Giannis. Me da la impresión de que los Lakers están diciendo, si no en el 2019-2020, para el 2021, vamos a tener en la nómina, a lo mejor por su hermano Costas, a Giannis. ¿Tú no crees eso?
Yo creo que sí, y no solamente lo único que se está cocinando. Los Wizards de Washington, oye esto, Edemio, el gerente general Tony Shepard está a punto de ofrecerle una extensión del contrato a Bradley Beal de 3 temporadas y 111 millones de dólares.
Eso no es dinero para Kyle Korver, que bueno, acordó un contrato por 1 año, Pepito y Guajiro. Le dieron 2.6 millones, o sea, 2.600.000 dólares, 2.5 millones, un poquito más, el equipo de Milwaukee. Así que si hablas de 140,
2.600.000, eso no es dinero hoy en día.
No, pero hay un problema muy grande con la selección del baloncesto de norteamericano, la selección nacional, que ahora Bradley Beal, que está contemplando la idea de quedarse con los Wizards de Washington con ese contrato multimillonario, Tobias Harris, los dos han dicho que no quieren jugar con la selección nacional de los Estados Unidos en las Olimpiadas del próximo año. Y también el número uno del reclutamiento, Zion Williamson, también dice que no quiere pertenecerle a la selección nacional, que tiene otras cosas más importantes. Y que para ellos, yo me imagino que para ellos ir a ganar una medalla de oro no significa mucho cuando ya son multimillonarios en el baloncesto profesional de la NBA. Así que vamos a ver qué pasa, qué tipo de selección nacional va a tener Estados Unidos en las próximas Olimpiadas y los próximos campeonatos mundiales.
Bueno, el campeonato mundial de baloncesto, señores, va a tener por sede este año a esa gran nación que responde al nombre de China, que tiene 1.400 millones de seres humanos. Bueno, dicen que de aquí a 5 o 6 años ya la India va a sobrepasar a China en población mundial. Pero China va a organizar, dicen que, bueno, se están haciendo todos los preparativos para que sea un éxito este mundial. Pero hoy, lunes por la tarde en Barcelona, el muchacho que este año ganó un anillo con el equipo del Toronto, Marc Gasol, el español, campeón con los Raptors, se mostró realmente muy ilusionado ante el próximo reto para él, que es la selección española con miras a este campeonato mundial de China. Yo creo que España tiene equipo para, si no para ganar el título, estar ahí entre los cuatro mejores.
¿Sabe cómo le dicen en España al baloncesto? La NBA. La NBA, porque sí. Fuera de Estados Unidos es uno de los países que tiene el mejor programa de baloncesto profesional en el mundo. Y, por supuesto, varias veces han discutido con Estados Unidos, contra Estados Unidos, la medalla de oro, pero Estados Unidos siempre, por alguna razón desconocida, ya van 3 Juegos Olímpicos, comenzando con Los Ángeles en el 84, que Estados Unidos le gana a España en la final y gana la medalla de oro, y España se tiene que consolar con la medalla de plata.
El desastre para Estados Unidos fue en 2004 en Atenas.
Correcto.
Pero bueno, estaban jóvenes prospectos que ahora son las grandes estrellas, entre ellos LeBron James.
Guajiro, ¿qué, si tú fueras gerente general del Miami Heat, ¿qué estarías haciendo en este momento para competir el próximo año?
Yo no sé.
¿No? ¿Votar a Pat Riley?
No, no, lo que yo te iba a preguntar, porque tú estás bien involucrado en el balompié o el soccer.
Ajá. Sabes que estamos hablando de baloncesto, ¿verdad?
Tu opinión personal, tu opinión, no lo que diga la gente y todo. ¿Tú qué sigues? ¿Cuál ha sido el espectáculo más grande que ha habido los últimos 10 años en un campeonato mundial de soccer?
¿Qué equipo?
No me vengas a decir que tú perteneces como fanático.
Yo diría que el Real Madrid ganando 3 finales consecutivas de la Champions League, porque eso no ha ocurrido con este nuevo formato de la Champions League. Esto no ha ocurrido nunca.
¿Quién ganó el año 10? Que fue un espectáculo eso.
¿Quién ganó el año 10? ¿El Mundial?
Sí.
Ah, tú estabas ahí, España.
Sí. Sí.
Le ganó Peña,
en
sabe.
La final a Holanda, señores.
A Holanda con un gol de Iniesta en tiempo suplementario.
Increíble.
En el minuto 116. Sí. Ok, para que ustedes vean.
Que está jugando en Japón, le están pagando buen dinerito por ahí.
¿No era China?
No, está por Japón.
Bueno. Yo le pregunto eso a Lacayo, porque en todos los deportes siempre hay algo que es superior a los demás, que sucede en un deporte, inclusive en la cajera de caballo.
Ahí está Bruno Tocars para leer las noticias. Están escuchando al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Nosotros regresamos dentro de 8 minutos y medio.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y por martinoticias.com. Radio Martí. siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocaros. A pesar del hostigamiento policial, activistas del Movimiento Cristiano Liberación rinden tributo a Osvaldo Payá Sardiñas en el cementerio Colón.
Este lunes a las 2 de la tarde, la seguridad del Estado impidió la entrada de unos 50 activistas del Movimiento Cristiano Liberación al cementerio de Colón en La Habana para rendir tributo póstumo a su líder histórico, Osvaldo Payá Sardiñas, que junto a Harold Cepero cumplen 7 años de haber fallecido en un accidente del tránsito luego de una persecución por parte de la policía política, informa Rosa María Rodríguez Gil, coordinadora en La Habana del MCL.
Cuando íbamos en el grupo, que íbamos entrando como 50, nos detuvieron la gente que están ahí mismo en la misma entrada de Colón, la seguridad del Estado. Vestidos militares y vestidos civiles, la motorizada estaba ahí, impidiendo que entren, porque como nosotros traíamos el prototipo de movimiento y flores y eso.
A pesar de la prohibición, Rosa y 4 activistas más lograron entrar dentro de un auto que alquilaron y realizaron la actividad bajo estrecha vigilancia de la policía política, agrega la activista.
Pudimos entrar nada más que 5. Alquilamos un carro, entonces nos convoyamos adentro de unos carros que entraban también para un velorio que en ese momento entraba y pudimos llegar al objetivo de ir ahí donde estaba el cuerpo de Osvaldo Payá. Y ahí, bueno, le entregamos sus flores, le rezamos un poco de Ave María. Ahí mismo estaba la gente llamando y la motorizada y regañando, no se puede tirar fotos, no se puede tirar fotos. Cuando en el cementerio todo el mundo tira fotos, hasta los turistas van ahí y tiran fotos. Son cubanos, ¿cómo no voy a tirar fotos? Eso fue una discusión, entonces, pero mira, lo que tienen que hacer es retirarse porque lo vamos a conducir.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Institución prodemocrática con sede en Madrid, España, califica el indulto anunciado por Cuba de medida para garantizar la represión. Ivette Pacheco explica en el siguiente reportaje.
La organización no gubernamental Cuban Prisoner Defender calificó de acto propagandístico el indulto anunciado la pasada semana por el régimen de La Habana a 2.600 presos. Según Javier Larrondo, quien preside la organización, el término drenaje carcelario es el usado por las autoridades cubanas para calificar la acción. Así lo explicó a Radio Martí.
Es el término que se le otorga internamente en el régimen. Se le ha llamado drenaje carcelario. Esto ya se empezó a hacer en 2015, fue la primera experiencia y desde 2015-2016 se ha hecho todos los años.
Según Larrondo, las autoridades cubanas no disponen de recursos para hacer frente al hacinamiento carcelario.
Más de 2.000 presos comunes son liberados de las cárceles porque no tienen ni espacio, los tienen en condiciones de hacinamiento y los costes son terribles.
En las cárceles cubanas hay 123.000 presos, así lo establecen las cifras recogidas por Cuban Prisoner Defender.
Tenemos una fuente interna del propio régimen que nos da la cifra de 123.000 presos y de 10.000 presos condenados por predelictiva.
Cuba drena presos comunes, según Larrondo. ¿La razón?
Porque son precisamente el meter nuevos presos políticos y cada vez más en las prisiones lo que hace que tengan que drenar presos comunes. Entonces, le venden al mundo que tienen una política, digamos, de bondad con los presos, pero en realidad se debe a que para mantener su estado y su operativa represiva, tienen que soltar presos comunes, afectos a la revolución, pero presos comunes, y a eso le llaman drenaje carcelario.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El grupo de Lima se dispone a reunirse mañana martes 23 de julio en la República Argentina para analizar la crisis existente en Venezuela. El objetivo de la reunión es seguir ejerciendo presión sobre el gobierno en disputa de Nicolás Maduro para realizar próximamente elecciones presidenciales democráticas. La reunión del Grupo de Lima tendrá lugar tras la presentación del informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, quien instó a Maduro a terminar con lo que calificara como graves vulneraciones a los derechos humanos en Venezuela. La India lanzó este lunes con éxito su misión Chandrayaan 2 al inexplorado polo sur de la Luna, el proyecto más ambicioso hasta ahora de la Agencia Espacial India y que hace una semana tuvo que ser abortado a una hora del despegue. el lanzamiento de la misión lunar con el cohete GSLV Mark III tuvo lugar como estaba programado desde la plataforma de lanzamiento del Centro Espacial de Satish Dhawan en el sur del país, según mostró en directo durante la cuenta regresiva la Organización de Investigación Espacial de la India. El anuncio lo hizo entre aplausos el jefe de la ISRO, Kailasavadivo Sivan, desde el Centro de Control de la Agencia Espacial. La Organización Mundial de la Salud recomienda enérgicamente el uso de dolutegravir como mejor opción para el tratamiento contra el VIH, el virus que provoca el SIDA. La entidad destacó que el dolutegravir producido por una empresa británica es más efectivo que los medicamentos que se usan actualmente para tratar el SIDA. Destacó también que los riesgos de defectos del tubo neural son significativamente más bajos de lo que los estudios iniciales pueden haber sugerido. La Organización Mundial de la Salud recomienda este medicamento como el tratamiento de primera y segunda línea preferido para todas las poblaciones, incluidas las mujeres embarazadas y las que tienen potencial de maternidad. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Arranca la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes con noticias del boxeo profesional. Y mira que hay noticias gordas. Y aquí tenemos a Edemio Navas González para contarnos lo que pasó con un púgil cubano el sábado por la noche.
¿Yolquín?
Sí, ok, está bien. Bueno, no, en realidad es de Santiago de
claro,
Cuba,
claro.
Pero bueno.
Gracias, Guajiro. Gracias, Pepito. Bueno, primero Jesús Martín Rodríguez nos escribió, dice, buenas tardes, amigos. Quisiera conocer el nombre del boxeador que perdió con Jordani Sugaz para poder descargarlo en YouTube. Jesús, este muchacho se llama Omar Figueroa Jr. Es estadounidense, pero sus padres son mexicanos, o sea...
Es tejano.
Tejano, México-americano. Sí. Y bueno, también nos dice el boxeador que perdió con Sugaz, ¿no? Y también quiere descargar en YouTube el nombre del púgil que perdió con Manny Pacquiao. Se llama Keith Thurman, un norteamericano que, bueno, estuvo invicto hasta el último sábado, amanecer domingo, en el boxeo profesional. Señores, el cubano Jordani Sugaz disertó boxeo del bueno en Las Vegas. Esto fue en el estado de Nevada el último sábado. Esta pelea comenzó como a las 11 y algo de la noche. Cartelera en la cual el filipino de 40 años, Manny Pacquiao, superó por decisión dividida 2-1 al estadounidense Keith Thurman, para de esa forma Pacquiao capturar el título en el peso welter, o sea, 67 kilogramos o 147 libras por la Asociación Mundial de Boxeo. En el caso de Ugas, un bronce olímpico en Beijing en el 2008, en los 60 kilogramos, derrotó por decisión unánime en 12 rounds al favorito estadounidense mexicano Omar Figueroa Jr., que hasta el sábado último tenía 28 victorias sin derrota y 19 triunfos por la vía rápida. O sea, fue la primera derrota para Figueroa Jr. Tiene un hermano que es campeón mundial de la MB en el peso superpluma. En el caso de esta pelea, los tres jueces le dieron el éxito al boxeador de Santiago, Cuba, 119-107, tanto Eric Chick como Julie Lederman y Steve Wensfeld. En el primer round, Ugas con un jab y una derecha corta puso en malas condiciones a Omar, mientras el conteo de protección se recuperó y a partir del segundo asalto fue a los intercambios en la media y la corta distancias con el púgil de Santiago. En el tercer round, tras esa intensa pelea, ambos estaban realmente un poco agotados, pero a partir del quinto asalto, en el caso específico de Jordanis, cogió un segundo aire y estuvo muy efectivo con los jacks y también con los ganchos de derecha, aunque en varias ocasiones dio golpes bajos. En ocasiones ambos peleadores fallaron muchos golpes. La esquiva de Ugas, que ahora tiene 24 victorias con 4 derrotas, fue un factor muy importante en su éxito en Las Vegas, cartel que fue transmitido a todo el mundo a través del sistema Pague para Ver, o sea, Pay-Per-View, PPV. Fue un dominio total de Ugas, que a nivel amateur ganó medallas de oro en el peso ligero en los Juegos Centroamericanos y el Caribe Esto fue en Cartagena, Colombia, en el año 2006. También logró oro en la cita continental del 2007 en Río de Janeiro, que a propósito, este 26 de julio va a comenzar la cita continental en Lima, Perú. También Ugas ganó oro en el Campeonato Mundial Amateur, esto fue en el 2005 en Bianyan, China, y ganó medalla de plata en la Copa Mundial del 2005 en Moscú, tras perder en la final 42 golpes a 28 ante Roman Amanov de Azerbaiyán. Al final de la pelea, Figueroa Jr. amarró mucho a Ugas, ya no tenía mucha fuerza en sus manos y estaba agotado ante el tren de pelea desarrollado por el púgil de Santiago de Cuba, que es más que amigo, yo diría que es hermano, del pitcher zurdo de los Yankees, Aroldis Chapman. Con ese éxito, Ugas aseguró una pelea ante el norteamericano Sean Porter, actual titular en las 147 libras, el peso welter, por el Consejo Mundial de Boxeo. Y me decía Polito Rodríguez que está ansioso de que se firme esta pelea entre Ugas y Porter porque él quiere ver la revancha. Me decía Polito de que en su opinión él vio la pelea y él cree que ganó el cubano. Yo creo que sí, que fue una decisión muy cerrada a favor de Ugas. Así que un pleito de revancha entre Ugas y el muchacho norteamericano Sean Porter. El 9 de marzo de este año, Ugas perdió polémico combate con Porter. Esto fue en Carson, California, donde muchos vieron ganar al peleador de la mayor isla de las Antillas. Precisamente, Poli también lo vio ganar. Cuba llegó a tener, señores, hasta el pasado año, a 6 monarcas mundiales profesionales, pero lamentablemente todos perdieron sus peleas. Pero la suerte del 2019 es que recientemente el peso crucero habanero cienfuegero Junior Dorticós ganó al menos la corona interina en el peso crucero hasta 200 libras de la Asociación Mundial de Boxeo Profesional y avanzó a la final de la Super Serie Mundial de Boxeo. Mañana martes, Pepito, estaremos tocando el tema de Yurior Quijambó, el ciclón de Guantánamo, porque estará peleando este sábado en Baltimore. Y bueno, como señalé, Manny Pacquiao le ganó a Keith Thurman, Pacquiao nuevo campeón mundial de la AMB, y Luis Neri, señores, llegó a 30 victorias, ganó el título de plata del Consejo Mundial de Boxeo en el peso Super Mosca al derrotar al dominicano Juan Carlos Payano, quien perdió su tercer combate con 21 triunfos. Y bueno, en el peso supermediano, el gran prospecto estadounidense Caleb Plant le ganó a Mike Lee para esa forma ganar el título de la Federación Internacional de Boxeo en el peso
supermediano. Y tú sabes que irónicamente el que se estaba preparando, hablando de la victoria de Jordanis Ugas contra Figueroa, el que se estaba preparando para un combate a nivel de campeonato mundial porque estaba invicto, era Omar Figueroa, que estaba 28-0. Y ahora, después de esta derrota, entonces va a tener que recalibrar la artillería, pelear 4 o 5 combates más para aspirar a un combate de campeonato mundial.
Estaba viendo las clasificaciones en el peso welter. Estamos hablando de la AMB, el CMB, la Federación y el Consejo Mundial de Boxeo. Ugas aparece número 6 y Figueroa aparece como el puesto número 14. Así con esta derrota yo creo que debe descender en las clasificaciones de los 4 organismos que rigen el mundo del boxeo profesional. Hasta aquí el boxeo, Papito.
Y ahora vienen noticias, la sección favorita del Guajiro Peña y toda Cuba, el balompié fútbol soccer. Bueno, ya el Guajiro Peña me arruinó una de las noticias de hoy, de que Cristiano Ronaldo no enfrentará cargos de violación en Las Vegas, Nevada. Ya eso lo suponíamos nosotros, estuvimos hablando de eso, pero ya por lo menos sí, CR7, Cristiano Ronaldo, no va a tener que preocuparse por eso. Otro que habíamos anticipado ayer, es más, uno de los titulares que yo dejé ayer para martinoticias.com, era que el Real Madrid está buscando canjear o vender de cualquier manera, hasta malbaratar a Gareth Bale, el delantero galés, que ya obviamente no le sirve, y además, Zinedine Zidane nunca ha sido fanático de Gareth Bale. Nunca. Así que vamos a ver qué pasa con Gareth. Edemio, los últimos rumores es que se lo van a vender o prestar al fútbol chino.
Dice Real Madrid que se lo va a regalar, pero el equipo de China está dispuesto a pagarle a Gareth Bale, y escuchen esto, $500,000 a la semana, lo que serían 2 millones al mes, Y si juega 6 meses serían 24 millones. Si él gana con Real Madrid, 20 millones y algo, casi 21 millones.
Bueno, yo no sé por qué a ellos lo van a regalar si lo pueden vender a ese precio. En la Liga Profesional del Fútbol, la MLS, hubo acción durante el fin de semana. Los vamos a poner al día. Los partidos del viernes, todo comenzó con partidos el jueves y el viernes, todos pertenecientes a la jornada más recién. DC United, donde milita, ahí está Wayne Rooney, derrotó a Cincinnati 4-1. Los Portland Timbers empataron en casa con Orlando City 1-1. Luego el viernes, el LA Galaxy derrotó a Los Ángeles Football Club 3-2 en el clásico de la ciudad angelina. Así que Galaxy ganó el primer choque entre ellos dos. Columbus Crew derrotó 2-1 al Impacto de Montreal. Esto fue el sábado. También el sábado, Philadelphia Union venció a Chicago Fire, al Fuego de Chicago, 2-0. Houston Dynamo aplastó a Toronto FC 3-1. Dallas venció a Kansas City, Sporting Kansas City, 2-0. New York City FC venció a Colorado Rapids, Rapids 2-1. Real Salt Lake y empató con Minnesota, Minnesota United 1-1. También el domingo, el terremoto de San José, California, increíble, venció 3-1 a Vancouver Whitecaps. Y luego el Atlanta United, el actual campeón de la MLS, derrotó al DC United 2-0. Este fue un partido donde me estaban diciendo, Edemio, que hubo más de 50,000 fanáticos en Atlanta para un partido.
Casi siempre se llena.
Sí, sí, pero se está 44,405. ¿Sabes por qué? Porque cerraron la segunda planta del estadio pensando que no iban a vender más tickets. Y aún así fueron 44,000 personas al estadio de Atlanta, Mercedes-Benz Arena, para ver este partido. Así que DC United, perdiendo otra vez, fue contra Atlanta United 2-0. La Revolución de Nueva Inglaterra venció otra vez a Cincinnati 2-0. New York Red Bulls ayer derrotó a Orlando City 1-0. Los Timbers de Portland derrotaron al Seattle Sounders 2-1. Este choque de titanes en la liga de la MLS. Los próximos partidos, bueno, ya mañana. De hecho, hay dos partidos, en realidad es la Copa. Está el Chicago Fire contra Cruz Azul de México, el LA Galaxy contra el Club Tijuana, el Montreal Impact se enfrenta al York 09 por el campeonato canadiense, el Houston Dynamo contra el Club América de México también, Vancouver Whitecaps contra Calgary en el campeonato canadiense, Real Salt Lake contra Tigres de la Universidad Estatal de Nuevo León. Ese partido a las 10. Y luego el viernes 26 de julio, Nueva York City contra Sporting Kansas City. Los Ángeles contra Atlanta United a las 10 de la noche. Así que los hemos puesto al día en la Liga Profesional del Fútbol de la MLS. Una liga que ha crecido, oigan esto, 300% en los últimos 16 años. Y están en este momento en Miami, va a tener club el próximo año, también Nashville, Tennessee, y luego en 2 años vamos a completar la liga con 30 clubes, una sí, liga que comenzó con 10 clubes, ¿okay? Va a tener 30 clubes dentro de menos sí, de 2 temporadas.
Bueno, después vamos a hablar de una nota que nos envió Carlos Pérez, mi socio. Así que después en el béisbol, Carlos, mantente por ahí que vamos a hablar de ti.
¿Pero qué les parece? Hablando de béisbol, porque Guajiro Peña no habla de otra cosa, excepto para usurparme las noticias del fútbol. Ahora viene el segmentico del Guajiro Peña. Y como él me pidió 7 minutos, le vamos a dar 7 minutos.
Casi
¿en
ocho,
dónde están?
Casi 8.
¿Dónde están?
Dame 40.
¿Y qué hacen?
La pelota va y va.
Bueno, Carrillo me trajo una noticia aquí de Carlos. Carlos, déjame decirte que fue una pena lo que pasó con López. Yo estaba hablando con el Demio de eso ahorita. Y le hicieron 3 carreras inmerecidas, sinceramente. Tenía 2.13. El equipo perdió. El relevo vino y las carreras, las otras 2 se las anotaron a él. Lacayo lo dijo en el aire. Por eso tú te enteraste, ¿no?
Yes.
Bueno, ok,
Y no, quería hablar de, sobre Carlos Pérez. Dice que yo pasé con ficha, y es cierto, porque cuando hablamos de los cubanos en el, los primeros minutos, el del Duro y Sin Guante, obvié la labor que hizo ayer el habanero Rogelio Almenteros. Ayer lanzó, señores, logró su primera victoria este año en Grandes Ligas, 5 entradas, le conectaron solamente 2 hits, una carrera fue limpia, dio 2 boletos, ponchó a 6 y terminó con 1.93, pero después voy a ampliar la nota tuya, Carlitos.
Sí, no, Almentero, yo no sabía que Almentero era cubano, pero de todas maneras...
Lo dijimos 3 veces aquí.
Déjame decirle...
¿Te acuerdas?
Que yo estaba pensando de todo lo que está sucediendo con los peloteros latinos, que es una barbaridad lo que hay en todos los equipos, y si te vas a buscar los pitchers relevos, casi todos son dominicanos y estrellas que tiran 96, 98, haciendo un trabajo. Pero me puse a pensar de lo que yo he visto a través de la historia de algunos prospectos que tienen un talento grandísimo, y empecé por el Junior Gurriel, que sin jugar en Grandes Ligas, como el que dice, tiene 17 jonrones con el Toronto, y su compañero que le ayudaba, Kenny Morales, se fue de ahí y se quedó solito, el pobre muchachito. Pero el talento le sobra para ser una de las estrellas grandes en el año 2020, no hay duda. Si le siguen dando chance, este año bajó 2 veces a Liga Menor y lo subieron y ha demostrado que tiene talento para jugar. Junior Guerrero, ni hablar, tercera base, se ha demostrado que tiene el talento que bien ha hablado. Está jugando, fue al derby y perdió a última hora el derby. Y jugando en tercera base no es segundo de nadie para hacer una posición tan difícil. Tiene un talento tan grande. Así que lo veremos seguir jugando como una estrella en el año 20. Jonger Álvarez empezó en Grandes Ligas de una forma increíble. Sus récords indicaban que en Liga Menor tenía unos récords increíbles. Lo que él hizo, son muy pocos los peloteros que lo hayan metido, creo que 5 jonrones en 6 juegos, una cosa increíble. Si el año que viene, el año 20, le dan oportunidad de jugar regular, veremos a este muchacho, porque tiene el talento suficiente y la fuerza que buscan los equipos de meter jonrones, y estoy seguro que con confianza y madurez, este muchachito de allá de Victoria Las Tunas va a seguir dando palos en el año. ¡Tati! ¡Qué clase de prospecto de juego con el San Diego! Es tremendo talento, tiene una velocidad inmensa. Se ha robado ya una cantidad de bases y está líder en la liga con triple, de una velocidad que no muchos tienen. Y cuando tú tienes velocidad en las piernas, no, eso no existe, eso uno nace con ese don. Así que lo veremos como estrella en el año, si Dios quiere, en el año 2020. Así que, por otro lado, Mondesi, su padre fue tremendo pelotero, en este momento está jugando una pelota increíble, tiene un talento para seguir haciendo jugadas y coger las bases como hace. En este momento tiene 13 dobles bateados sin jugar mucho. Y dicen los que lo han visto jugar que no hay duda que se convertirá en estrella en el futuro, en el año 20 están hablando. Son muchachos que necesitan que le den la oportunidad. Alonso, el español, hijo de migrante de España, que nació en Tampa, está increíble, insoportable, 31 tiene para la calle. Y este muchacho fue a jonrón derby, le ganó a muchachito de que estábamos hablando, Guerrero, a última hora. 31 jonrones. Y dicen que parece que lleva 20 años jugando. Esperamos que el año que viene siga haciendo lo que ha hecho hasta él. Y se recuerdan una cosa, los peloteros tienen que tener la oportunidad. Y vamos a mencionar un caso que está en este momentico en la esquinita. El señor Soler, señores, no le dieron la oportunidad. Y Kansas City lo cogió del rebote y ha demostrado que la oportunidad y el talento estaba ahí y está haciendo una cosa fuera de serie. Moncada, otro que ha retrasado por todas partes, le han dado chance y está bateando 300 y pico. Bajó a 2.99, pero está bateando y jugando una segunda base con el Chicago White Sox, tremendo. Y quería mencionarle a los fanáticos que el año 2000 ya está publicado, el día 26 de marzo abrirán las Grandes Ligas con 26 peloteros de los 40 del roster. También otras noticias que están. En julio 14 se celebrará el Juego de Estrellas en Los Ángeles. Y el 26 de julio, el Hall de la Fama anunciará, como hicieron ayer, anunciaron los que habían entrado al Hall de la Fama. Entre ellos estaban casi todos los que están vivos, que están en el Hall de la Fama. Una cosa muy linda lo de ayer, increíble. Y quería mencionar que el roster en septiembre 1 tienen que ya estar puestos los 28 al terminar la temporada. La Serie Mundial empezará el 20. El 20 de octubre la Serie Mundial, no hay duda. Eso no está preparado, eso lo hacen así. Y vamos a mencionar que el Hall de la Fama va a anunciar en San Diego el comité nuevo a quién van a coger para el Hall de la Fama, que hay una lista grandísima y esperamos que Luis Tian entre y Larry Walker entre el grupo grande. Pienso que ya Martínez ya se fue, que era una de las figuras que estaba ahí por mucho tiempo, y Larry Walker y Luis Tian están ahí esperando para ver si entran al Hall de la Fama. Ojalá que suceda así, por beneficio de ellos. Ok, la Callito, despierta.
No, estoy totalmente despierto. Lo que solamente quería recordarle a los amigos oyentes es que yo entiendo que la Serie Mundial se va a transmitir en vivo y en directo, con lujo de detalle, jugada por jugada, por esta su emisora favorita, Radio Martí. Sean los juegos que sean, ya sean 4 o sean 7 juegos, la Serie Mundial 2019, por esta su emisora favorita. Y el Guajiro Peña quiere estar aquí al lado narrando Serie Mundial, aunque nos dé hasta las 4 de la madrugada.
No, pero el caso de... No vamos a ir muy lejos, hace 2 domingos atrás.
¿Sí?
Yo no creía que se había demorado tanto el juego. Ayer el juego fue rápido, pero el domingo
casi 4 horas.
No, ¿a qué hora tú saliste de aquí?
Oye,
1:30, ¿no?
El juego de ayer fue casi 4 horas.
Increíble, pero sí. Bueno, el juego, una de cambia pichi para aquí y para allá. Pero no importa, hubo un juego que se jugaron los Orioles de Baltimore hace años, de 23 innings. Y el juego 1-1 ganó el equipo de Baltimore. 23 innings, ¿tú sabes lo que es?
Me están diciendo que hay que hacer otro breve de noticias, pero no se preocupen, nosotros regresamos en 8 minutos y medio con la tercera media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martín.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Leicester Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, el domingo 7 p.m. Yankees versus Medias Rojas, y solo aquí por su emisora favorita, Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por
los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocars. Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, recuerda desde Holguín el séptimo aniversario de la muerte de Osvaldo Payas Sardiñas y Harold Cepero Escalante, y comenta también sobre la vigencia del pensamiento de Payá.
Desgraciadamente ellos perecieron en circunstancias no aclaradas. Existe un cúmulo de evidencias que hablan a favor de que ellos fueron víctimas de un asesinato. Por supuesto, por esas razones se está pidiendo insistentemente una investigación internacional que aclare esa circunstancia y que sea que en definitiva arroje luz, que arroje verdad sobre ese trágico suceso de ese 22 de julio del 2012. Y él tuvo la inmensa capacidad de visualizar lo que muchos no vieron. Él fue capaz de descubrir todo lo que se estaba gestando por parte del gobierno para instaurar ese cambio fraude, que no es más que cambios aparentes, amañados, sin tocar realmente las bases del sistema, que permite al régimen conservar las estructuras de poder. Él fue capaz de descubrir todo aquel entramado que se venía instalando de alguna manera y, por supuesto, fue capaz de, como precursor de liberación, como hombre de visión de vista larga, fue capaz de alertarnos a tiempo y de proponer, por supuesto, un plan de acción para tratar de contrarrestar y de cómo evitar que esos cambios se hicieran permanentes, al menos en un periodo de tiempo más o menos largo.
De medio secuestrados, califican su situación 13 de 18 turistas de Gran Canaria que se quedaron atrapados en Cuba por la cancelación de su vuelo de regreso a España en un avión de Cubana de Aviación. La odisea comenzó el lunes 15 de julio, cuando después de tener programado volar a Madrid para poner fin a 16 días de estadía en Cuba, fueron informados que no podrían viajar debido a una avería del aparato. En declaraciones realizadas al periódico La Provincia de Las Palmas de Gran Canaria, reconocen que durmieron en buenos hoteles y dispusieron de buenos alimentos, pero apenas tuvieron información y se sintieron atrapados al no poder salir de donde fueron alojados. Finalmente pudieron regresar el viernes 19 de julio en un avión fletado por Cubana de Aviación. Uno de los turistas, José Luis Martínez, dijo al diario que con la compañía aérea cubana no vuelve a volar ni siquiera gratis. El obispo Rolando Álvarez llevó a cabo este domingo una peregrinación por la libertad de Nicaragua en las montañas al norte de Managua, junto con más de 20.000 católicos. El informe procede del país centroamericano.
El régimen de Daniel Ortega tiene especial interés en sacar de su camino a sacerdotes de gran influencia en la sociedad nicaragüense y que son religiosos que han denunciado las constantes violaciones de derechos humanos que se cometen en la población nicaragüense. Actualmente en Nicaragua, Monseñor Silvio José Báez fue obligado hace un par de meses a irse al Vaticano en calidad de exiliado. Monseñor Rolando Álvarez sufrió una emboscada por un grupo de paramilitares el pasado 17 de julio en el departamento de Matagalpa, al norte de Managua. Álvarez tiene una gran aceptación por la población nicaragüense. Este domingo, más de 20.000 feligreses católicos lo acompañaron en una peregrinación religiosa en las montañas de Matagalpa, desde donde se refirió a la situación actual del país.
También la peregrinación significa que somos un pueblo caminante, un pueblo que no está estático, un pueblo que no está de brazos cruzados, un pueblo que quiere y está construyendo su presente y su futuro, pero en un país en el que realmente podamos convivir todos en paz, en justicia, progreso, estabilidad, democracia institucionalizada y justicia social.
Posibilidades del diálogo en Nicaragua fueron sepultadas por Daniel Ortega el pasado 19 de julio en una actividad política, donde dijo que solo van a dialogar con su gente y que las elecciones serán hasta el 2021. Desde ya, el régimen de Ortega anda en campaña política presidencial. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Cuatro personas murieron y siete resultaron lesionadas luego del ataque de un grupo armado en un bar ubicado en la zona turística de este puerto, informó la Fiscalía General del Estado de Guerrero. Tras el hecho ocurrido esta mañana en el establecimiento denominado Mr. Bar, la Fiscalía reportó que las corporaciones de seguridad realizaron un operativo conjunto y, hasta el momento, se logró la detención de una persona relacionada con el homicidio por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Señaló que en el lugar de los hechos, los peritos realizaron las diligencias correspondientes y localizaron 21 casquillos percutidos calibre 9 milímetros y calibre 45. De acuerdo con el informe del Ministerio Público, los fallecidos y personas lesionadas radican en Acapulco, por lo que se inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio y lesiones en contra de quien o quienes resulten responsables. El Reino Unido pidió hoy a Irán que ponga en libertad de inmediato a un buque petrolero de bandera británica y a su tripulación, después de calificar de ilegal y preocupante la captura del Stena Impero en el estrecho de Hormuz. Lanchas de la Guardia iraní y helicópteros incautaron el Stena Impero el viernes en un acto de aparente represalia después que el Reino Unido capturara un buque iraní de carga hace dos semanas. Un portavoz de la primera ministra, Theresa May, dijo que es inaceptable que se capture un barco que se dedica a negocios legítimos a través de rutas marítimas reconocidas internacionalmente. May encabezará hoy una reunión para discutir un refuerzo de la seguridad y la supervisión de los embarques comerciales. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martín.
Les había prometido las estadísticas de los mejores peloteros. Bueno, en lo que respecta a bateo, McNeil de los Mets, el left fielder, está bateando 339. Eso es todo. Christian Yelich, el segundo mejor bateador de todo el béisbol de las grandes ligas, 337. LeMahieu de los Yankees batea 333. Le sigue Bellinger, 332. Y Michael Brantley también, 332 con el Houston. Para buscar al primer cubano o el primer pelotero de sangre cubana, Nolan Arenado, número 12, batea 307. Y el primer pelotero nacido en Cuba, Joan Moncada, número 15, batea 301. Vamos a lo que en realidad importa en el béisbol de las grandes ligas.
Estaba 306 y sí. Bajó a 2, sí. 99, ¿no?
Así es. En promedio en base, que es lo que cuenta en realidad en el béisbol de las grandes ligas, Mike Trout, oye esto, Guajiro, Mike Trout tiene un promedio en base de 448, Christian Yelich 436, Bellinger 433, Chris Bryant, Santana, Soto, Bregman, Rizzo de los Cachorritos y Rendón. Para llegar al primer cubano en promedio de base, Yasmani Grandal, número 26, tiene promedio en base de 372. Nos vamos a jonrones. Christian Yelich, 35, máximo en toda la MLB. Bellinger, 34. Pete Alonso, 33. Mike Trout, 32. Encarnation, con los Yankees, 29. Renfro, San Diego, 28. Jorge Soler, 27 jonrones, número 7 en el béisbol de las grandes ligas. Así que ahí sí Cuba muy bien representada con el número 7. En carreras impulsadas, Bell de los Piratas, Josh Bell 85, Mike Trout 79, Escobar 78, Freeman 78, Bellinger 77, Arenado 76, Christian Yelich, Alonso, Bogarts, Denver, Encarnation, Harper, Jorge Soler, número 11 en carreras impulsadas de todo el béisbol de las grandes ligas con 70. El Guajiro Peña quería saber quién tiene más dobletes. Castellanos, el cubano-americano.
No se lo quita nadie en la Liga Americana. Hay un pelotero cubano Castellano. Que mete miedo todos los años. Castellanos. Sí.
Castellanos.
Ahora yo me pregunto, ¿por qué? Ya está liderándolo todo.
34 dobletes en lo que va la temporada. Le sigue Bell con 31, Bogarts con 31, Bryant con 29 y Harper tiene 29. Pero no solamente dobletes, en triples, vamos a ver si Castellanos no está. Merrifield 9, Mondesi 9, Blackmon 7, Escobar 7. Ahora nos vamos al picheo. ¿Qué les parece si nos vamos al picheo? Guajiro Peña dice que no solamente debemos de hablar del bate, sino que el picheo. Efectividad, Ryu de los Dodgers, el coreano, 1.76. Max Scherzer, 2.30. Castillo de Cincinnati, 2.36. Soroka, Atlanta, 2.46. Charlie Morton, Tampa Bay, 2.61. Y Clayton Kershaw, 2.84. Everlander, número 12 en efectividad, 2.99. Para buscar al primer cubano, vamos a ver hasta dónde hay que ir, Edemio. El primer cubano en efectividad de los que califican, por supuesto, en los primeros 50 no hay.
Chapman, como cerrador, tiene 2 y algo.
Sí, pero él no califica porque tiene que tener cierta cantidad de innings. Bueno, nos vamos ahora a victorias. 12 victorias, Domingo Germán, Yankees.
Lanza mañana.
Sí, Lynn del Texas, 12. Steven Strasburgo, 12, y Verlander, 12 también. Le siguen varios con 11 derrotas. Nadie quiere pertenecer a este departamento. Pero Aníbal Sánchez, el venezolano de los Azulejos de Toronto, tiene 14 derrotas hasta la fecha. Le sigue Bundy de los Baltimore con 11, Richards Miami con 11, Chacín, el venezolano de Minnesota con 10, varios ahí con 10, incluyendo Alcántara de Miami. O sea que los Marlins tienen 2 de los pitchers que más han perdido partidos en todo el béisbol de las mayores. En ponches, Guajiro Peña quiere saber. Primero juegos salvados. Ok. Yates de San Diego, 31 juegos salvados. ¿Quién dice el Guajiro? Hunt, Cleveland, 27. Aroldis Chapman, número 3, con 25 rescates. Ok. Para que tú veas, Guajiro Peña, 25 rescates en 29 intentos, mientras que Yates...
Y contando, porque los Yankees, alguien dijo por ahí, el que le gana a los Yankees se muere, sinceramente.
Tú sabes que Yates
no
de San Diego...
Yanquista, oye esto, caballero.
El taponero de San Diego tiene 31 rescates en 33 oportunidades de rescate.
¿El brujo David no aparece por ahí?
Está bateando 100 y pico corto.
Iglesias, Raizel Iglesias... Tiene 17 rescates en lo que va la temporada.
Pues Cincinnati, el año pasado tuvo una tremenda temporada también.
Y ponchados, Guajiro Peña quiere saber quién ha ponchado más en todo el béisbol. Cole de Houston, 194. Le sigue Max Scherzer, 181. Chris Sale, 172. Verlander, 172. Bauer, Cleveland, 170. Boyd, Detroit, 160. Por supuesto que no hay ningún cubano entre los primeros 50, porque Aroldis Chapman simplemente no lanza muchos innings. Edemio Navas.
Bueno, Pepito, tenemos una nota aquí, dice Carlos Pérez, mi socio, dice, Pepe, buenas noches a todo el equipo de Alduri Sin Guantes. Los cubanos lo hicieron muy bien, y bueno, ya habíamos tocado el tema, la situación de Armenteros, que ayer logró su primera victoria en Grandes Ligas. El muchacho habanero ha lanzado este año 14 entradas, ha ponchado a 15, tiene 1-0 con los Astros de Houston, pero ayer domingo, Adrián Morejón debutó finalmente, el muchacho de 20 años, con el equipo de los Padres de San Diego. Lanzó el habanero 2 entradas y 1/3, ponchó a un bateador. Adrián Morejón, señores, tiene 20 años. Nació el 27 de febrero del año 1999 en la capital cubana, este zurdo del equipo de los Padres de San Diego. Así que muchas gracias, Carlitos Pérez, mi socio. Y bueno, dice, saludos al colectivo, muy contento, estoy con la victoria de Jordenis Ugaz. Yo realmente no pensé que fuera a ganar ese muchacho. Trataré de descargar la pelea para verla porque vale la pena. Pepe, dile al Guajiro que no pudo escucharlo el viernes. No sé si en la lista que dio de cubanos que nunca llegaron a Grandes Ligas incluyó al lanzador de aquí de vueltas en la parte central de Cuba llamado Jesús Ulei. No recuerdo mucho sobre este pelotero, pero investigaré. Un abrazo a todos y mis Yankees están a millón. Saludos a todos por allá. Felicidades al Guajiro, dio una disertación. Rafael, gracias, recibí tus artículos muy interesantes. Edemio, llegué tarde al programa que hizo Pacquiao y Ugas, Ado y Graciela de Camagüey. Bueno, Pacquiao le ganó decisión 2-1, un gran combate a Keith Thurman, y es el nuevo campeón en el peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo. Y Ugas le ganó fácil, decisión unánime en 12 rounds al México-americano Omar Figueroa Jr., quien perdió su primera pelea en 29 combates. Los tres jueces vieron ganar al cubano Ugas 119-107, y bueno, su próxima rival será el norteamericano Sean Porter, con el cual en marzo pasado el cubano Ugas perdió. Será un combate próximamente por el título de las 147 libras, el peso welter o 67 kilogramos del Consejo Mundial de Boxeo. Así que complacido, Ado y Graciela, desde la bella ciudad de Camagüey, la tierra Milton Díaz Canta.
Déjame decirle a este muchacho que la investigación mía fue después que se rompió por Jackie Robinson, los peloteros de colores jugadores que empezaron a jugar en Grandes Ligas, y en Cuba, en el béisbol de Cuba, después del 47, que jugaron en Cuba, que no jugaron Grandes Ligas. Ese señor, Jesús Alúez, no sé quién es, pero recuérdense que fue del 47 hasta el 61 que jugaron pelota profesional en Cuba por mucho tiempo. Ese fue el segmento que yo tuve. Voy a buscar, si no jugó, en la enciclopedia que hicieron aquí en español, un señor en Los Ángeles, no aparece. Si jugó, aparece ahí. Yo lo voy a buscar, ¿ok? Así que, de todas formas, han habido muchos peloteros anteriormente, porque era la ley del garrote, como decían antes los negros, no podían jugar. Había 1,000,000 de peloteros cubanos, pero peloteros que les sobraba talento para ser estrella en Grandes Ligas, pero cantidad de ellos. Pero después que fue hasta el año 47, cuando Jackie Robinson rompió la barrera de sonido, y el primero en jugar Grandes Ligas fue Oreste Minimiñoso en 49 con el equipo de Cleveland.
Así muy que bien. Viene la próxima sección y al Guajiro Peña le encanta. Talking Baseball.
Play ball.
Talking baseball. Klazuski, Campanella. Talking baseball. The man and Bobby Feller. The scooter, the barber, and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey, and the Duke.
Guajiro and the Duke. Canta, canta. Muy bien, lo prometido es deuda en la Liga Americana Este. Los Yankees en primer lugar con ventaja de 9 juegos sobre Tampa Bay Rays. Medias Rojas, 11 juegos de primer lugar. Toronto a 27 y Baltimore se puede ir a pescar. En la Americana Centro, Minnesota está al frente. Cleveland a solo 3. Chicago White Sox a 15, Kansas City y Detroit se pueden ir a pescar. En la Liga Americana Oeste, Houston de primero, Oakland a 6.5, Los Ángeles a 12, Texas y Seattle se pueden ir a pescar. En la Liga Nacional Este, Atlanta cómodamente al frente, Washington a 6.5, Filadelfia a 7.5, Mets a 14 y los Miami Marlins. Ya están a 22.
Cuidado, que han ganado 36. La gente decía que si ganaban 40, se rompía el... Y los Marlins han ganado 36 juegos con 8 extra innings, entre ellos uno de 15 innings, 1-1.
Los Marlins están a 22 juegos del primer lugar. En la Nacional Centro, los Cachorritos al frente, pero mucho cuidado. Los Cerveceros a solo 2 juegos. Cardenales a 2.5. Piratas a 7.5 y Cincinnati a 9 del primer lugar. Y en la Liga Nacional Oeste, los Dodgers de Los Ángeles con el mejor récord de todo el béisbol de las grandes.
Todo el mundo. Y le han dado una paliza a los Marlins de 3-3.
Correcto. Le barrieron la serie completa, incluyendo ayer 9-0. Los Dodgers tienen 67 victorias, 35 derrotas. Y en este momento, su seguidor más cercano, Arizona y San Francisco, ambos a 16 juegos del primer lugar. Colorado a 18 y San Diego a 18. Ambos se pueden ir a pescar. Vamos ahora a los wildcards.
Tú dijiste San Diego, ¿cómo quedó?
Está casi 19.
¿Y está? ¿Qué pasa con Machado?
Nada.
Los millones no ganan juegos, recuérdese eso.
Estoy de acuerdo con el Guajiro Peña y eso no lo voy a decir muchas veces. En el wild card, oigan esto, wild card de la Liga Americana, los tres ganadores divisionales serían Houston, Yankees y Minnesota. El wild card, Cleveland y Oakland discutiendo el wild card, pero Tampa Bay a solo un juego, Boston a 3, Angelinos a 5.5 y Texas a 6.5. La cosa se pone un poquito más interesante en el viejo circuito. Oigan esto. Los Cachorritos, los Dodgers y Atlanta serían los tres ganadores divisionales. Cachorritos, Dodgers y Atlanta. El juego de wild card sería entre Washington y Milwaukee, pero siempre hay un pero. Los Cardenales a solo medio juego, Filadelfia a solo medio juego, Arizona a solo dos juegos, San Francisco a solo dos juegos, Colorado a 5, San Diego 5 y Piratas 5.5.
Eso está encendida la división, eso.
Impresionante. Oye, ese es wild card.
Y los Cardenales están ganando ahora, así que están al coger el primer lugar.
Sí, pero acaba de comenzar el partido, así que uno nunca sabe. Pero sí, al rojo vivo, especialmente el wild card del viejo circuito, con casi 6 equipos discutiendo, tratando de ganar.
Déjame decirle a los fanáticos algo que yo estaba hablando con Lacayo aquí. Digo, Lacayo, por favor, busca el canal 37 que hay deporte. Lacayo empezó a buscar y cuando fue, Julito Martínez metiendo un tremendo.
Es verdad. Boston está por ahora derrotando a Tampa Bay Rays. Creo que 5-0. Déjenme verificarles ese marcador. 7-0. Medias Rojas derrotando a los Tampa Bay Rays. Julito Martínez ya la votó en este partido. Muy bien, ¿qué les parece si nos vamos con la próxima sección? Polémica con Víctor. Bueno, cada semana vemos que un estadio agranda el terreno con redes o nets para proteger a los fanáticos del foul ball en el béisbol de las grandes ligas. Aunque a todos nosotros nos parece una buena movida, ¿ustedes creen que la vayan a poner en el outfield también, Edemio? ¿Que vayan a poner esas redes para proteger a los fanáticos en el outfield?
No creo.
No, yo tampoco. No. Pero tampoco hubiese pensado hace solamente 5 años que las iban a poner, olvídate, hasta tercera base. Ya en Boston y en Chicago están hasta el left field y el right field, esas redes, sí, para proteger a los fanáticos de los foul balls. Sí. Así que en realidad falta poco para que lleguen al jardín central. Yo creo que es una buena medida. Ya lo hemos hablado en este show. La mayoría de la gente en Cuba está de acuerdo que es una buena medida. Pero también yo le pido a los fanáticos, si van a ver un juego de pelota, por favor, pongan atención, porque hoy en día los peloteros mandan unas líneas de 150 millas por hora y hay que estar alerta. Sí.
Lo que pasa es que lamentablemente las nuevas generaciones, estamos hablando muchachos sobre todo, van al estadio con sus padres, estamos hablando de adolescentes, 13, 14, 15 años, incluso mayores, y bueno, tienen a su noviecita, a los juveniles, tienen a novias, si van mujeres tienen sus novios, conversan amiguitos de la universidad, y se entretienen un poco en sus teléfonos inteligentes y a veces no prestan la atención. Y por ese motivo hemos visto ya varios casos, no solamente de pelotazos, sino también debates que han ido hacia las gradas, ya sea el left field o el right field, la zona esa de pegado y por primera base o tercera, y hemos visto lamentablemente algunos accidentes. No sé la opinión de Guajiro Peña, porque después vamos a hablar, señores, de Jesús Uley Monteagudo, ya que me estaban preguntando ahí del poblado de Vueltas. Dime algo, Guajiro Peña.
Monteagudo,
sí, vamos a hablar después.
Bueno, Monteagudo, hay confusión con Monteagudo. René Monteagudo jugó en Cuba, en Venezuela, en Grandes Ligas conmigo, y no pertenece al otro Monteagudo. ¿Qué te parece?
Ahora, Pepito, dice una pregunta.
No, pero la noticia es que nacieron en Caibarián los dos. ¿Qué sí, te parece?
Y Camas Boni. Pepito, te hice una pregunta. ¿Qué tú opinas, güey?
Guajiro, ¿hasta dónde vamos a llegar con esas redes o las nets que protegen a los fanáticos de los foul balls y de los bates? Porque ya hemos pasado la tercera base, sí, ya hemos pasado, estamos casi a la mitad del right field y el left field. ¿Hasta dónde hay que llegar? ¿Hay que llegar hasta el center field o no?
No, pudiera ser, eso sucede. Pero tú estás diciendo de qué pelotero fuese. ¿Eh? No. ¿Tú estás hablando de un pelotero? ¿No? No. Porque si está hablando de un pelotero, no puede ser. Ahora bien, yo pienso que los peloteros que pueden jugar distintas posiciones, ha habido dos cubanos, y nosotros lo hemos mencionado, y se lastimó aquí en Miami en un accidente. Y está vivo Rodríguez. Pero ahora salió otro cubanito.
Sean.
¿Eh?
Sean Rodríguez.
Sí. Ese fue, ¿te acuerdas lo que hacía ese?
Hubo un accidente con su familia.
Todas las posiciones. Sí. Y no lo pusieron a pichar porque a lo mejor se acabó. Pero hay otro cubanito, pichón de puertorriqueño, que como utilista es un fenómeno. ¿Cómo se llama?
Kiki.
A Kiki.
Sí.
El Demio, como tú sabes.
Así mismo. No, el Demio es un estudiante de nuestro pasatiempo nacional. O sea, que estamos de acuerdo que deberíamos de tener la red.
Hasta ahí está bien, pero más no.
Pero imagínate tú como las hemos extendido en algunos estadios ya el doble de lo que había y en algunos el triple de lo que había hace solamente 2 años.
Pero siempre que sea para proteger a los fanáticos, es bueno, eso es bueno.
Sí, pero además se ve feo.
No se entretengan tanto.
Tú sabes que la televisión se ve feo, la red ahí.
Sí.
Y cuando los peloteros quieren meterse en los asientos para un fly ball, tampoco se van a poder meter porque ahí está la red.
Sí.
Así que, dime, Demio, antes de irnos al tercer bloque.
No, que me escribieron de vueltas y, bueno, el yanquista, ¿no? Dice que los yanquis están a millón. Me hablaba de Jesús Uley Monteagudo, un pelotero cubano destacado, nació en Camajuaní, y a los 7 años conquista su primer triunfo en el béisbol y a los 10 se traslada con su familia a refugio. Su primer juego de pelota fue en La Luz, pequeño poblado en aquel entonces, que pertenecía a San Antonio de las Vueltas. O sea, nació en Camajuaní, pero jugó ahí en San Antonio de las Vueltas y a los 7 años jugó como pitcher y ganó su primer juego. Después la familia se trasladó a refugio y a los 16 años ya fungía como torpedero y pitcher del equipo de Vueltas. Este juego fue contra las Abejas de Pardarves, de Remedios. Según afirma el propio Uley, nos estaban dando batazos por todas partes, las carreras llovían, yo jugaba el shortstop y en el quinto inning pedí la bola. Y aunque no lo crean, con mi curva y el apoyo del equipo ganamos un juego que estaba perdido. Esto creo que fue mi graduación como pitcher, dice en esta entrevista Jesús Uley Monteagudo. Esto está publicado en un diario de Cuba. Después siguió con equipos en la zona, trabajaba con su padre y el fin de semana, además de jugar, ganaba dinero y así de juego en juego. Un día vio lanzar a Joseito Rodríguez, que se dedicaba a llevar jugadores para el equipo Habana. Le propuso ir para la capital y se fue. No tenemos tiempo, después vamos a ir con este tema, güey.
Correcto, pero vamos a poner unos cuantos promos, unos 5 o 6 promos. No se preocupen que tenemos que hacer un breve. Nosotros regresamos en 5 minutos y medio con más deportes y el último cuarto de hora aquí, en la última media hora, en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en 2 compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las 2 compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una 4ª constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Ara Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, el domingo 7 p.m. Yankees versus Medias Rojas. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
En el ámbito noticioso tendremos ya una denuncia sobre la situación de un preso político.
Martí es para ti, de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Esa musiquita solo puede significar una cosa. Descarga deportiva. Y aquí viene Héctor el Cepillo Carrillo para decirme que hoy vamos a estar con Raúl. Damas y caballeros. Y dice, Boston juega los próximos 14 juegos contra Tampa Bay y los Yankees. Raúl Red Sox, estás al aire en vivo. Muy buenas noches.
Buenas noches, Nagayo. Buenas noches para ti, para Edemio y para el Guajiro y también para el Cepillo Carrillo. Un abrazo desde la ciudad de Los Parques.
Buenas noches, Cuban Red Sox. Un saludo a ti y a todos los fanáticos ahí de la ciudad de Los Parques.
Entonces, las próximas dos semanas van a determinar toda la campaña para los Medias Rojas de Boston. Están ganando en este momento 8-0 contra Tampa Bay Rays, pero tienen que ganar por lo menos 10 de esos 14 partidos.
Sí. Bueno, quería preguntar a Raulito, porque los Panamericanos comienzan el 26 y hay 20 holguineros, entre ellos, bueno, un tal...
Me iba a contestar mi pregunta cuando, tú sabes...
Adelante, Raulito.
Sí, bueno, voy a contestarle a ambos. Realmente, las próximas dos semanas serán definitorias en las aspiraciones de los Boston Red Sox, toda vez que, si miramos el standing, están terceros en la Liga Americana Este. Tienen dos equipos por encima, como ustedes decían, Tampa y los Yankees de Nueva York, y jugarán 14 partidos contra estos dos equipos. Yo recuerdo el año pasado que Boston llegó a estas instancias del mes de julio, o casi agosto, teniendo la misma racha de juegos contra los Yankees y contra Tampa, y definieron el primer lugar de la Liga Este, con 4 partidos que jugaron en Boston y una barrida que no se daba en 30 años, creo. Creo que Boston va a tener que jugar su mejor béisbol. El equipo está bateando bien, me parece a mí, a pesar de que ha tenido altibajos, pero sí está bateando bien. Estuve observando los averajes colectivos de los equipos de Grandes Ligas y Boston, si no está primero, creo que está segundo. Pero su grave problema ha sido, como todos sabíamos, iba a ser el picheo de relevo y sobre todo los pitchers después del séptimo inning, y han tenido también problemas con algunos abridores que han presentado lesiones y que no han tenido su mejor actuación, como su as, el zurdo Crisell, que ha tenido por momentos destellos de su calidad, pero que no ha cumplido las expectativas que se tenían de esta temporada para él. Bueno, no es una máquina, no es un robot, es un atleta, y todos los atletas pueden tener un mal año, y este ha sido un año bastante irregular para Crisell, que yo guardo mis esperanzas para los últimos dos meses de temporada en él, porque hace unos días tuvo una actuación magnífica ponchando a 12 en 6 entradas. Y bueno, ya veremos cómo Boston sortea estas dos semanas, que como ustedes dicen, sí serán definitorias, porque de ahí dependerá en gran medida la clasificación o no del campeón vigente, que sería una vergüenza no clasificar. Ahora, en cuanto a lo que preguntaba Demio, sí, bien. Tiene varios atletas en los Panamericanos. Estos Panamericanos van a ser unos Panamericanos de un altísimo nivel competitivo. Las delegaciones de numerosos países como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Colombia, llevan atletas de nivel mundial en muchísimas disciplinas. Va a ser unos Juegos Panamericanos muy, muy buenos, y todos estamos ansiosos por que comiencen, porque realmente el nivel de estos Juegos va a ser altísimo, con una buena cantidad de, como decíamos, campeones mundiales, campeones panamericanos vigentes, campeones olímpicos, medallistas olímpicos en muchísimos deportes. El atletismo va a estar fortísimo, va a estar fortísima la natación también, y bueno, Cuba pues tiene unas aspiraciones bastante coherentes, yo pienso, con el momento que se está viviendo en el deporte nacional. creo que está lo que es la predicción en 36 medallas de oro, creo que es el número.
35-36.
Sí, me parece que va a ser muy difícil alcanzar inclusive esas 36 medallas, porque aquí los fanáticos estábamos haciendo otro día una especie de análisis, de debate, y sumábamos las preseas por deporte y lo veíamos bien difícil. Pero bueno, siempre se tiene un pronóstico y a veces los muchachos en el terreno se lucen, porque todos sabemos que los cubanos somos de sangre deportiva.
Claro.
Y vamos allá a dar lo mejor.
Ahí se van a perder varias medallas con Manrique Lardueta, el gimnasta, que no va a estar presente.
Correcto. Manrique Lardueta es una de las pérdidas grandes que tiene la delegación cubana. Porque como es un deporte donde se puede competir en varios aparatos, pues podía aportar quizás 3, 4, 5 medallas de oro a la delegación cubana. Y ya son un número considerable de medallas de oro que no se van a poder tener.
Sí. Bueno, hay un muchacho cubano que va a competir por Perú en esta cita panamericana y dice que, bueno, que el principal rival sería precisamente Mijaín López, que es tricampeón olímpico. Me refiero a Yasmani Acosta, un cubano nacionalizado chileno que estará presente en estos panamericanos. Hay muchos cubanos que van a participar por otros países. Y bueno, tenemos el caso, por ejemplo, del orgullo cubano, Leinier Domínguez, quien acaba de ganar ayer domingo el torneo en Dortmund, Alemania, y ahora está entre los 10 mejores ajedrecistas a nivel mundial.
Una pregunta, Demer, de esos, por lo que tú estás hablando, de esos atletas, ¿están viviendo en Cuba o están fuera de Cuba?
No, el caso de este luchador, Yasmani Acosta, está viviendo en Chile. Y también un pesista por ahí que dicen que va, lo más probable que arrase, es el campeón mundial de 82 kilogramos. Y bueno, Jordan Mandula dice va a los Panamericanos, y hay cosas ahí pendientes con García, ¿no? Con Vladimir García, porque el equipo de Kevin lo dejó libre porque no le fue muy bien. Sin embargo, va a estar con el equipo Cuba en Lima. ¿Qué se dice de Vladimir García ahí?
Bueno, lo último que escuché yo fue que Vladimir iba a estar en el equipo. Su periplo por Canadá y el hecho de haber estado jugando allí en aquella liga, pues le garantizaba un cupo en el equipo nacional. No sabría si en los últimos días lo habían bajado del equipo, pero yo estuve observando un programa que se hizo del análisis del tope entre Cuba y Nicaragua y estuve escuchando que sí, que Vladimir estaba incluido en el equipo cubano a Lima.
Hay dos holguineros en ese equipo. Uno de ellos, Manduley.
Sí.
Y bueno,
Paredes.
Ahora, este año en la Liga Canán lanzó 24 y 2 tercios, terminó con una victoria, 4 derrotas y 7.66 Vladimir García.
Sí,
y va
la verdad que no lo fue bien. Bueno. Sí, bueno, la verdad que no lo fue bien, pero la verdad es que no hay mucho, ¿no? Tampoco en el país para enfrentar el compromiso de Lima. Vimos un equipo Cuba bastante mal contra los universitarios norteamericanos, que sabemos que
y perdieron contra Nicaragua.
Y perdieron contra Nicaragua, un equipo con el que no perdían hace 21 años, creo, de un partido.
El Guajiro Peña, Raúl, ¿qué iba a resolver? ¿Quieres hacer alguna pregunta?
No, yo estoy oyendo a Demio preguntándote algunas cosas porque Demio está mirando ahí y digo yo, si yo estoy en Cuba y me tiran unos cambios de velocidad, Demio mirando por internet todo, y que tú le des respuesta, quiere decir que tú estás alerta a todo lo que está sucediendo. Uh-huh. Así que Demio, no le tires tantos cambios, por favor.
No, le estoy preguntando solamente qué le parece, ¿no?, la presencia ahí de García.
¿Sí? No, estamos en sintonía. Yo trato de, a pesar de que el trabajo bastante, pues trato de estar al tanto del mundo deportivo. La verdad es que es lo que me apasiona. Y quiero decirte, Demio, que estás haciendo un gran trabajo con lo que es el boxeo. Nos enteramos contigo de todo lo que sucede en el mundo de los puños y la verdad es que están haciendo un magnífico trabajo, porque el único deporte que a veces no puedo escuchar en otros programas deportivos es el boxeo, y bueno, pongo al duro y sin guantes y siempre me entero de lo que está sucediendo.
Muchas gracias, Raulito.
Te decía que en el caso de los Panamericanos, bueno, pues Mijail para mí no tiene ningún rival, la verdad, venga quien venga. Para mí este luchador cubano es nuestra clase. Y bueno, es cierto que ya no es el jovencito de hace unos años, pero la destreza deportiva de Vinaín es incalculable. El muchacho está fuera de liga, y como decimos aquí en Cuba. Y entonces, en el caso de los otros atletas que han estado nacionalizados, te quería comentarte sobre eso, es un fenómeno que se viene dando en los últimos años, no solamente a nivel panamericano, sino también a nivel mundial y olímpico. Hemos visto cómo algunos atletas cubanos están compitiendo por otras banderas, un fenómeno que no es ajeno tampoco a otros países. O sea,
sí, Cuba no es la excepción, claro. Casi todo el mundo hace eso.
Exacto, estamos viéndolo con Cuba, quizás lo vemos en Cuba o lo significamos más porque nos duele un poco, ¿no? Porque son atletas quizás formados casi todos en el movimiento deportivo cubano. Pero la verdad es que cuando tú ves tantos atletas que se han ido y que están luciendo también en otras ligas y con otros países y con otras banderas, cabría preguntarnos qué estamos haciendo mal acá, que no hemos podido retener esos talentos, si podíamos ser un poquito más flexibles a la hora del tratamiento que se tiene con estos muchachos, si podemos darles más libertades para que puedan jugar en otras ligas, participar en otras ligas, estar en otros países, vivir en otros países y competir por su país. Eso sucede en muchos deportes. O sea, hay muchos atletas que hoy día son campeones del mundo de Colombia, de Ecuador, de México, que no viven en sus países de origen. Hacen su vida en otros países y sin embargo compiten por su nación. O sea, habría que preguntarse eso, ¿no? Creo que eso es una cosa que debería analizar el INDER y buscar una solución, porque la verdad es que hay muchos atletas cubanos luciendo muy bien por otros países.
¿Tú te imaginarías a Ronaldo no jugando con Portugal o Messi con Argentina?
Por supuesto. No, pero es que mira el caso de ese muchacho, el corredor de 110 con valla, que está compitiendo por España,
sí.
Ortega.
Y el otro está en Turquía también.
Exacto. Entonces, Ortega es la medalla de plata en los Juegos Olímpicos. Y es cubano, y corrió por Cuba, y se hizo corredor en Cuba. O sea, se cometieron muchos errores. Creo que se cometen muchos errores a veces como atleta. O sea, es un poco inflexible. El fútbol mismo no logra levantar su nivel porque no se logra tener una política correcta para que los atletas puedan volver y jugar por su país. O buscar una manera de que las contrataciones generen esa posibilidad de retornar al país. Ahora creo que se ha dado un gran paso con los voleibolistas. Los voleibolistas sí van a regresar 3 voleibolistas a la selección nacional y eso le va a subir el nivel muchísimo.
Yo creo que con la presencia de estos voleibolistas, Cuba puede estar ya entre los 6 mejores del mundo. ¿Alguna pregunta, Pepito?
Bueno, la pregunta es de Guajiro Peña. Yo te estoy oyendo hablar y te mencioné algo, lo que Demio busca aquí por internet. ¿Cómo tú te las arreglas para hablar de los centroamericanos y cómo se llama? Y todas esas cosas que tú... ¿Dónde tú consigues esas noticias para hablar de la forma que estás hablando de todas estas cosas? ¿A dónde lo...?
Bueno, Guajiro, a veces un poquito por internet, a veces un poquito por los podcasts de radio de Zona ESPN. Yo escucho a veces ESPN Radio cuando tengo saldo para la cuenta de internet y el poquito dinero que tengo, bueno, a veces me descargo el podcast y lo escucho posteriormente. Descargo páginas, o sea, tengo aplicaciones para descargar noticias de páginas deportivas y en unos minutos que me conecto rápido, descargo todo y entonces posteriormente con más calma lo voy leyendo en el iPad, voy mirando, los escucho a ustedes, por supuesto. Ustedes son una de las fuentes que yo tengo para estar al tanto de todo lo que sucede en el mundo del deporte, sin lugar a duda.
Y otra pregunta, ¿tú estás siguiendo de verdad el béisbol últimamente?
Claro que lo estoy siguiendo, sí.
Ok, pues te voy a preguntar una cosa. Te voy a preguntar una cosa que Carrillo trajo aquí. Boston juega 14 juegos contra Tampa y los Yankees. Y ahí puede decidirse quién va a ir al comodín. ¿Qué te parece? ¿Qué tú crees? ¿Cuál de los tres?
Bueno, a ver, yo te voy a decir la verdad. Me parece que los Yankees están inalcanzables. Para mí los Yankees son inalcanzables. Hay que tratar de dividir con los Yankees y tratar de sobrepasar a Tampa Bay. Buscar el comodín. Este año no hay otra solución. Los Yankees están invencibles. Sí.
Tú sabes que yo no soy fanático de los Yankees, pero de la forma que el equipo de los Yankees está jugando el año pasado y este año es difícil ganar. Si cuando están nada más apretados, el equipo de Boston pierde, ellos pierden y entonces el Boston pierde. Quiere decir que no se le puede ganar a los Yankees, es una tradición ya.
No. Y este año cuando tuvieron todas las lesiones que tuvieron un hospital, sacaban a cualquiera del banco, lo traían y hacía mejor trabajo que el que estaba jugando regular. Ya cuando tú tienes ese fenómeno dándose en tu equipo, no hay manera, tú tienes que ganar.
Sí, eso se llama destino, según muchos fanáticos yanquis que han hablado a las emisoras de radio y televisión en este país. No, no, estamos destinados a ganar este año la Serie Mundial, porque mira, cualquier cosa nos sale bien. Bueno.
Y los Dodgers, lo borraron.
Bueno, correcto. No solamente eso, los Dodgers no se van a dejar, pero en los playoffs se pudieran topar con los Astros de Houston.
Y Houston, ahí está el problema.
Y el problema que tienen los Yankees no se llaman los Astros de Houston, específicamente se llama Justin Verlander.
Exactamente, sí, para coge, sacarte coge, de la boca, mira, únicamente perdían los Yankees el año pasado por ese fenómeno, que es un fenómeno como piche por hoy 10 años. Únicamente así perdían, Verlander es increíble.
No, pero el año pasado lo eliminamos nosotros, Guajiro.
Él quiso decir el antepasado cuando Verlander le ganó dos veces.
En el último juego que pichó él para ganar, Houston ganó.
Sí, eso es lo que él quiso decir.
El año pasado yo me disgusto. Sí, sí. El año pasado yo me disgusto, eliminando a los Yankees.
Sí. Este año va a ser un poquito más difícil para ustedes hacer eso. Pero quién quita, mira, quién quita, porque uno, la pelota hoy está muy rara. Que Boston gane el wild card y luego se enfrente a los Yankees. Y los elimine otra vez.
Con tu permiso.
Sí, es posible.
Jordan Álvarez disparó su jonrón número 11. Está quemando la liga, ¿verdad, Raúl?
¿Quién?
Jordan Álvarez, el
Jordan
tunero.
Álvarez.
Ah, cómo no, sí, el tunelito. Sí, sí, cómo no. No, este muchacho, yo me descargué del canal de la pelota de Grandes Ligas en YouTube unos videos que se publicaron en la primera semana que él estuvo quemando la liga. Todo lo que hizo en los primeros juegos, y lo vi dar un cuadrangular descolgado con un swing a punta de bate por el right field, que aquello fue increíble para mí. Yo dije, no, este muchacho lo que tiene en las muñecas es un martillo lo que tiene.
Correcto.
Le dio descolgado un swing malísimo por el piso.
Vamos a pedirle a Raúl que se quede en línea, porque Demio va a hablar de peloteros cubanos en las ligas menores ahora que venga la última sección del día. Béisbol de las Grandes Ligas 2.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Se da gusto, Edemio, hoy hablando de peloteros cubanos en las ligas menores.
Sí, ayer jugaron más de 18 cubanos en Grandes Ligas. Ya hablamos de Adrián Morejón, también de otros peloteros cubanos. Y bueno, vamos a hablar de los 35 que jugaron ayer domingo en Liga Menor, incluyendo la clase Rocky. Señores, el cubano Grisamer de Spain, que no le fue muy bien este año, en 3 partidos en Grandes Ligas con los Medias Blancas de Chicago, está muy bien en AAA con el equipo del Charlotte. En estos momentos tiene un promedio de 3.20. Ayer domingo lanzó 7 entradas y bueno, bajó a 3.20. Tiene 4 victorias y 4 derrotas y la batean para 242. Y bueno, Luis Robert Moirán, el muchacho avileño, sigue quemando la liga. Ayer domingo conectó 2 cuadrangulares. Yamani Tomás sigue muy bien, pegó 2 sencillos. Y bueno, Randy Rosarena, que también tiene un pie puesto en las Grandes Ligas, también sigue muy bien. Yo creo que los próximos cubanos en llegar a las Grandes Ligas serán Randy y Luis Robert Moirán con el equipo de los Medias Blancas de Chicago. Ya tiene a Joan Moncada, tiene a Pito Abreu, tiene a John Jay, y bueno, tuvo en su momento a Odrizamer de Spain. Y en la AA, Aníbal Sierra pegó su 5º cuadrangular, Juan Carlos Millón descargó 3 sencillos, Alfredo Rodríguez sigue maravillando con su defensa, y además conectó otro sencillo, batea para 289. En clase A avanzada, Lázaro Armenteros despachó su jonrón número 14. Diosbel Arias se fue de 5-3 y Yanio Pérez de 4-2, en tanto Adrián Nieto lo hizo ayer domingo en tarde perfecta de 3-3. Yadiel Hernández se fue, un turno al bate, recibió un boleto, batea 3-38. Luis Robert, 2 jonrones, batea 4-33. Odrizamer, 3.20 de efectividad. Randy Orserena batea 3.67. Rangel Ravelo, que estuvo brevemente con el San Luis en Grandes Ligas, de 4-0, batea 313. Andy Báñez batea 2.95. Yamani Tomás, 305. En doble A, Yuniel Díaz batea 2.50. Aníbal Sierra, de 4-2, batea 2.22. Lázaro Alonso batea, bueno, se ponchó ayer, está buscando su primer hit, acaba de debutar en Liga Menor. Y Millán batea para 2.83. Alfredo Rodríguez, 2.89. Roberto Valdoquín, un gran prospecto, solamente batea 196. Ronald Bolaños se lanzó 4 entradas, pero su promedio de salto, 5.357.
Deja que mi socio diga algo.
Y Omar Esteves de 4-0, no, que tengo un grupo grandísimo. Dime algo, Raulito.
No, la verdad es que es un grupo grande de cubanos ahí en AAA, y algunos están no están luciendo muy bien, pero hay una buena cantidad de muchachos que se ven con algún talento y que pudieran llegar en algún momento. La verdad es que no podemos olvidar que son 30 clubes nada más y que hay muy pocas capacidades para entrar ahí al, a ese club selecto de las grandes ligas.
Sí, ayer era increíble, 35 cubanos a Liga Menor.
Por supuesto. Es una cifra, la verdad, llamativa.
Tú sabes que el Guajiro de ahorita te quiere preguntar muchas cosas porque yo estoy preocupado con los problemas que hay en Cuba con, el, con los peloteros que dicen que no hay. Tú estabas enterado que Jorge Álvarez, ese prospectazo de Victorio Astuna, había hecho algo en Cuba para que ustedes supieran lo que él estaba haciendo antes de venir para acá.
Pero dale, Demio, dale.
¿Escuchaste, Raúl? Yo creo que Jorge Álvarez jugó brevemente en Las Tunas, poco tiempo.
Sí, él no tuvo, sí, aquí en Cuba no fue muy conocido, la verdad. Los muchachos están yendo muy jóvenes, ahí lo está diciendo Demio. Cuando tú buscas ahí, los muchachos que están en AAA, los que están en otras divisiones del béisbol organizado, te das cuenta de que se están yendo ya con 19, con 18, con 20. Casi no da tiempo verlo aquí en la Serie Nacional de Béisbol. No es como, por ejemplo, el caso de Luis Curiel y otros peloteros que se fueron ya con cierta experiencia, Pito Abreu. Pero es estos muchachos, Dan Álvarez, verlo jugar ese nivel y además el irse temprano del sistema cubano aquí de béisbol le garantiza también corregir algunos de los defectos que tienen todavía en su manera de jugar o en el pensamiento técnico-táctico del béisbol que se juega allá, que es muy diferente al que se juega aquí. Y entonces eso los hace explotar de la manera que están explotando estos muchachos, los Moncada, Soler allá con Kansas City. La verdad es que hay una buena cantidad de muchachos haciéndolo muy bien.
Mira, informa Francis Romero de Cibercuba que hay un muchacho cubano de 13 años que formó parte del equipo cubano en esa edad que va al draft en el 2020 o el 2022. Se llama el muchacho Brando Mallea, pero claro, casi nadie lo conoce en Cuba porque es un muchacho escolar, dice que es un tremendo prospecto. Ya lo están siguiendo. Se fue de Cuba hace poco.
No, yo te pregunto eso porque este muchachito Álvarez, caminando solamente, un hombre que tiene 6'4", 6'5", 240 libras, tú lo miras y dices, es un prospectazo, ¿verdad?
Sí, como no, por supuesto. Pero bueno, Cuba, increíblemente, a pesar de todos los problemas, encontramos una buena cantidad de muchachos con un tamaño, la verdad, increíble, ¿no? Porque si tú miras el equipo este actual de voleibol y todos los años hay que renovarlo, y entonces muchachos miden más de 1.90, 6 pies, 1.90.
6, 6, 8, hasta casi 7 pies.
Exactamente. Y ahí es donde tú ves que dices, bueno, hay muchachos grandes, lo que pasa es que hay que buscarlo. No todos son así, pero hay una buena cantidad que sí.
Mira, en Italia hay buenos voleibolistas, entre ellos Juan Torena.
Muchas gracias a Raúl Red Sox por estar con nosotros, pero tenemos que decir bye bye. No se preocupen, regresamos mañana a otro show de 120 minutos. En nombre de todos los que laboramos aquí, muchas gracias por la sintonía. Aquí viene Bruno y luego Magdalena de Cuba por Radio Martí.
Gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.